Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Recuérdame ahora que ya decidiste irme. Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame.
¿Qué historias hay en el mundo? Imagínate que un chaval en Francia ha entrado en la universidad con 12 años. Es una especie de genio, se llama Maximilian Janisch y lo ha admitido la Universidad de Perpiñán, con la circunstancia de que no va a poder obtener en principio la diplomatura o la licenciatura, porque no está previsto en el sistema que un niño al que le corresponde cursar primero de la ESO, de la secundaria, vaya 9 cursos adelantado. La historia nos ha llamado tanto la atención y ha generado tanto run-run en el mundo académico francés que hemos hablado con Asunción Serena, París. ¡Buenos días!
Hola, muy buenos días, Cristina.
¡Qué tipo tan curioso!
Pues sí, la verdad es que es muy simpático además, porque a él le preguntan, bueno, ¿qué le parece que ser un pequeño genio? Y dice, ni soy pequeño ni soy genio. Hay 100.000 como yo en el mundo.
Pero no debe ser tan común.
No, bueno, dice que hay 100.000 personas, no sé dónde ha sacado ese dato, pero que no lo saben. Simplemente él ha descubierto, porque está en contacto con el mundo de las matemáticas, pero bueno, es lo que dice él.
Claro, el padre es profesor de matemáticas jubilado, de casi 70 años, ella, la madre, economista de 50, o sea, los números y las cifras han sido parte de su entorno natural.
Claro, digamos que lo ha mamado en su casa, ¿no? Y luego ha tenido, pues, digamos que ayudas para poder desarrollar esa capacidad que él tiene, porque, bueno, debe ser un chico además muy inteligente en general, no solo con una capacidad grande para las matemáticas, porque lo que es en su desarrollo académico normal, él está 3 años por delante de lo que le corresponde. O sea, con gente ya de 16 años, en lugar de 15, 16, en lugar de 12, que es lo que él tiene. Digamos que eso es, digamos, su cursos académico normal como todo el mundo. Y luego lo que hace es que, porque cuando, o sea, él empezó a ir a la ha empezado a ir a la universidad porque un día así, por divertirse, decidió hacer el examen de final de bachillerato suizo, porque él vive en Suiza normalmente, en Zúrich. Y entonces resulta que obtuvo la mejor nota de todo el mundo.
Sí, sí, se presentó a la prueba final del bachillerato para divertirse y reventó las cifras. ¡Qué barbaridad!
Y entonces él decidió, se animó y dijo, pues voy a pedir la admisión en la universidad, pero no la admitieron porque no tiene la edad requerida ni había hecho el bachillerato. Pero un profesor de la universidad lo tiene bajo su ala y le da clases a él particulares, vamos, allí en las aulas, en la universidad, pero para él solo, digamos. Pero lo que ha ocurrido es que dentro de su estudio normal del liceo, pues tiene que hacer un stage en el extranjero. Y entonces pensaron que como ellos veraneaban en Montpellier y tienen allí aquí una casa, pues que lo que iban a hacer era mirar a ver si podía entrar a la universidad. Y entonces, pues...
Ahí que está Pitagorín. La verdad es que la historia tiene bemoles, desde luego es un superdotado. De hecho, ha escrito un libro a ese respecto, que se llama Yo, un fenómeno, con el padre. ¿Pero no es repelentín?
Hombre, se nota que es...
Qué raro.
Tiene cara... No, cara de niño, pero claro, ya habituado a estar en clase con gente 3 años mayor que él y luego a ir a la universidad, ahora desde luego mucho mayor todavía del instituto. Ahora está en la universidad porque aquí en Perpiñán sí que lo han admitido. Aquí cuando llegó la carta, la petición, el presidente de la universidad pensó que era una broma.
Claro.
Y no le hicieron ni caso. Pero luego, como volvió a insistir, y ya lo estudiaron el tema, entonces se dijeron, bueno, si nosotros acompañamos a estudiantes deportistas y acompañamos también a estudiantes que tienen alguna discapacidad, pues,
¿por qué no a acompañar a estudiantes genios?
Claro.
Bueno, pues ahí está, el universitario más joven de Francia y quizá la historia en Europa, porque vamos, con 12 años...
Para quienes no es tan fácil, es para sus compañeros de universidad, porque, claro, ver que un niño de 12 años sabe más que ellos...
Tiene que ser difícil. De hecho, él se queja de que no tiene amiguitos con los que hablar de Arquímedes o de la curva de Gauss.
Claro,
tócate las narices. Asunción Serena, hasta luego.
Un abrazo.
A veces tenemos la suerte de abrir el estudio a los amigos y yo creo que entonces se cocina otro tipo de relación. Si además estáis vosotros al otro lado, pues fíjate, la 1:11, las 12:11, escuchas a Cristina en fin de semana y viene un poeta, y viene un político, y viene un sabio de la literatura clásica, y viene un letrista de Loquillo y de la Orquesta Mondragón. ¿Cómo se cocina todo esto junto?
Hello.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Y no tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Y no tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Si con tus garras
es el genial Gurruchaga saltando sobre los versos de Luis Alberto de Cuenca, que yo me imagino será el lobo. Buenos días, Luis Alberto.
Muy buenos días, querida Cristina. El lobo era Gurruchaga, ¿eh?
¿Pensabas en él cuando escribías?
Sí, porque la verdad es que lo que hacían en ese momento la Orquesta Mondragón es proporcionarme una maqueta en un casete de entonces. ¿Te acuerdas de aquellos casetes?
Los casetes,
que
ya
han desaparecido. Bueno, pues me daban la melodía y entonces yo tenía que ponerle la letra. Y la verdad es que lo pasamos muy bien un verano entero haciendo letras Fernando González de Canales, Javier Gurruchaga y yo. Fue un verano inolvidable.
Pero a mí me ha parecido que había mucho de ti, porque repasando, por ejemplo, el poema El desayuno, de El hacha y la rosa, de 1993, tú terminas el poema diciendo: pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno.
Hombre, por supuesto, lo del lobo de Gurruchaga es muy de mi poesía de ese momento y está muy dentro de mi manera de ver el mundo y de escribir versos. Y evidentemente no es lo mismo un poema que una letra, es distinto, pero tienen que, digamos, canales comunicantes ambas actividades, ¿no?
Sí, el devorar a los otros, dice el doctor Gaona, que tiene un componente erótico.
Pues indudablemente, no sé si te acordarás de aquel japonés que troceó a su novia en París y que la metió en la nevera, iba devorando todos los días un trocito de ella. Yo creo que la quería mucho.
Angelito.
No sé cómo la mataría, a lo mejor sin dolor, no lo sé.
Gaona me lo explicaba con un ejemplo que sí que es muy asequible a cualquiera, que es cuando tienes a tu niño pequeño.
Me lo comería.
¡Ah! Que le ves el culillo ahí prieto, o los bracitos, y dices: ¡me lo comería!
Y lo seguimos diciendo, hombre, yo lo que creo es que sí, porque decía Lucrecio en un pasaje maravilloso sobre el amor, que hacer el amor, por ejemplo, con un hombre y una mujer, no deja nada en el cuerpo, salvo imágenes, simulacros. Sin embargo, no es lo mismo que comer o beber. Comer o beber sí se deposita en el organismo algo. Por eso el amor más perfecto es devorar a otro y no incluso hacer el amor con él, porque sí queda algo en tu cuerpo de esa persona a la que amas.
Fíjate, y tiene también una reminiscencia eucarística. Si estuviese aquí nuestro amigo Prada, rápidamente lo
contaría. No, pero evidentemente es que vamos a ver la gran síntesis que supuso el cristianismo.
¿Quieres un café? Que me
no,
están
muchísimas
sirviendo,
gracias. No. La gran síntesis religiosa que supuso el cristianismo toma muchísimos elementos, sobre todo de la antigüedad grecorromana, fundamentalmente del neoplatonismo. En ese sentido tiene que tener muchísimos vestigios de lo antiguo.
No, y la idea que tiene Jesús de dejarse, quedarse en medio para que lo podamos comer, la verdad que tiene
amor,
una fuerza extraordinaria,
es amor
puro.
Sí.
Bueno, tenemos delante un señor sapientísimo, tú lo conoces mucho porque viene los miércoles a COPE, a la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, hace allí una tertulia de altísimo nivel con Juan Carlos Pérez de la Fuente, el dramaturgo, y con Marta Rivera de la Cruz, la escritora y ahora miembro de Ciudadanos, y hace mucho que está aquí dando la lata y enredando y aportando en COPE.
La verdad es que sí, la verdad es que llevo muchos años.
Pero es una inminencia, que dirían algunos, porque fíjate, conoce las lenguas clásicas perfectamente, dejó derecho para licenciarse en filología clásica, fue director del CSIC, desde su especialidad, fue secretario de Estado de Cultura y ha traducido, entre otros, a Homero, a Eurípides, a Calímaco o autores franceses como Nerval. Desde el año 2010 es académico de número de la Real Academia de la Historia. O sea, que es un tipo, fíjate, que además de hacer las letras de la Orquesta Mondragón y de Loquillo, pues ha hecho algunas otras cosas, ¿no? Luis Alberto, cuando te dicen que el latín y el griego no sirven para nada, ¿tú qué contestas?
Pues que lo que no sirve para nada precisamente es lo que ontológicamente está más arriba. O sea, que lo que es útil tiene una dimensión mucho menor desde el punto de vista ontológico que lo que es inútil. La inutilidad es la perfección. La inutilidad, por ejemplo, es la permanente visión de Dios para un cristiano. Pues eso es inútil por completo.
Sí, la contemplación de los conventos de clausura,
o
por
la
ejemplo.
Contemplación
dicen
de
que
los...
inútil.
Efectivamente. O sea, que cuanto más inútil sea el latín y el griego, más será considerado desde el punto de vista ontológico. O sea que yo adoro el latín y el griego y me parece que cuanto más inútil es mejor.
Ha obtenido ahora, y por eso nos visita Luis Alberto de Cuenca, bueno, podría visitarnos en cualquier caso.
Ya te he visitado en alguna otra ocasión, porque tú no te acuerdas.
que sí que me acuerdo. Primero porque es una inminencia, evidentemente estoy gastando una broma con la palabra, y segundo porque es amigo, y es amigo de mi gran amigo Juan Manuel de Prada.
Sí, señor.
Y tenemos una relación muy larga, pero en este caso la excusa es la publicación de su libro Cuaderno de Vacaciones de Visor y sobre todo el Premio Nacional de Poesía que por ese libro y por su obra ha recibido. La verdad que la descripción que hacen de las razones del premio es un poco empalagosa, dice Luis Alberto. Para teniendo en cuenta lo claro que tú escribes y lo sencillo, pues es que lo que dicen quienes te galardonan es un poco empalagoso. La excelencia de su estilo, reza el texto, unida a la voz de la autenticidad en el espacio literario, convierten los poemas de este libro en una progresión cuya fuerza emocional roza lo sublime, logrando una poética que vincula mitos y orígenes, conocimientos y escritura, devenir vital e imaginario junto a las fuentes creativas que dan cauce a la modernidad. Bueno, yo no entiendo nada de lo que ponen aquí.
A mí me emociona porque la verdad es que son cosas muy bonitas de lo que dice de mí. Tampoco entiendo del todo lo que dicen, pero me da la sensación de que es muy bueno.
De que debe decir que eres la leche, con perdón.
No, lo digo porque yo también he estado en premios en alguna ocasión, no nacionales específicamente, pero cualquier otro premio en el que tienes que redactar unas páginas, o más unas líneas, mejor que unas páginas, sobre el que ha ganado, y realmente siempre se suelen decir cosas que no se entienden.
Es como cuando los médicos te hacen la receta, que es obligatorio que tú no entiendas nada de lo que ponen. Para
en cambio,
que...
el farmacéutico siempre entiende
siempre
lo que ha puesto en la receta, que es ilegible por completo.
Sí, no sé por qué razón. De hecho, esta ironía que utiliza Luis Alberto en la conversación y que lo hace tan divertido es una cosa que sí que subrayan los expertos, que siempre utilizan la palabra irónico cuando hablan de su obra y de él. ¿Por qué es tan importante para ti la ironía?
Pues porque yo creo que para vivir decentemente tiene uno que vivir con sentido del humor y con sentido de la ironía. Porque si no se pega un tiro. Es simplemente
si no
cuestión
mueres.
De supervivencia.
Si no te mueres. Es verdad que toda la gente inteligente tiene sentido del humor, Luis Alberto.
Bueno, y los grandes escritores de la humanidad. Antes has mencionado a uno que indudablemente está en vías de serlo, que es Juan Manuel de Prada. Digo de la humanidad, ya de la literatura española reciente lo es. Pero es que además estamos pensando, por ejemplo, en Shakespeare o Cervantes, son humoristas a tope, quiero decirte, del todo.
Te tiras por el suelo, porque es así. Y te tiras por el suelo, lo comentábamos aquí en Antena el otro día con la última novela de Juan Manuel de Prada sobre Teresa de Jesús, que parece un libro clásico del siglo XVI y te hace rodar con las lágrimas por el suelo.
De risa.
De risa.
Bueno, pues es tremendo y aprovecho tu programa para decirle a Juan Manuel que me mande de una maldita vez la novela que
no la
ha recibido todavía.
Ahora no tiene vergüenza.
Ahora le pondré un SMS.
No tiene vergüenza. Bueno, la biografía de Luis Alberto es apasionante, ¿no? Nació en los años 50, vivió toda la transición, se ha empapado de la cultura desde el comienzo, ha hecho política, que es una cosa increíble.
Pero eso realmente es una página ya pasada en mi biografía.
Qué vergüenza.
No digo me avergüenza, pero en fin, no me divierte demasiado.
No me extraña. Pero ciertamente es una biografía de muchos contrastes. ¿Todo te interesa?
La verdad es que sí, que soy una especie de como de gallina, porque o sea, no te acordáis que son omnívoras las gallinas, pues yo lo mismo. Yo como de todo.
Veis que su forma de expresarse y de escribir es del todo alejada de cómo le definen en el premio. Se le entiende perfectamente. Es una gallina. ¿En qué se inspira un poeta? ¿En qué te inspiras tú?
Bueno, yo creo que el poeta está condenado a serlo de nacimiento. Entonces yo no creo en que la poesía se adquiera, la poesía se nace poeta. En ese sentido, me inspiro en la posibilidad de mirar el mundo de una determinada manera, que es la poética, y que me ha venido impuesta. Me ha venido como una gratísima condena, pero condena al fin y al cabo, ¿no?
Y sin embargo, casi todos hemos escrito poemas. Muy malos, claro, pero casi todos.
Yo creo que sí, lo que pasa es que hay muy pocos que lo confiesan, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, yo no escribo, solo soy crítico literario. Sobre todo los críticos literarios siempre han escrito poesía, los críticos literarios de poesía.
¡Mala!
Bueno, algunas veces buena.
Pero te quiero decir que debe haber, en mi caso, está muy ceñido a dos episodios. A la adolescencia, o sea, es una cosa hormonal, y a los amores. O sea, que también es una cosa hormonal. Y eso en los seres humanos es corriente. Luego ya está el poeta pertinaz, como tú. Que...
Pero el poeta pertinaz también, en el fondo, es un perpetuo adolescente y un perpetuo enamorado. Entonces, de algún modo, sigue inspirándose en lo mismo que te inspiraba a ti en tu adolescencia.
Fíjate.
En el amor y en esa época en la que salen todo tipo de granos y acné y que uno no tiene más remedio que escribir para superarlo.
O sea, que es verdad... Que tiene que ver con una cierta condición humana, o sea, de ser un poquito, vamos a decir, inocente o infantil, o mirar los ojos como con, mirar el mundo como con novedad.
Y el poeta no es un puer a eternus, que es lo como se define, digamos, en psicología el complejo de Peter Pan, realmente no es capaz de dar pábulo a la fuerza que tiene dentro para expresarse poéticamente. Yo creo que es importante conservar lo que tuvimos de niños eternos.
Pues es bien difícil, ¿eh? Porque yo te digo a los 50 años que no me queda casi inocencia.
Pues hija mía, fíjate yo a mí a los 64. ¿Eh? En cualquier caso te digo, y para que te animes,
es dramático.
50 años es la mejor edad que hay en el mundo, sobre todo mentalmente, intelectualmente, es maravillosa. Y además te digo, si con 64 todavía conservo esa inocencia o parte de esa inocencia, tú vamos a conservarla mucho más, ¿no?
Ay, qué ilusión que me hace, cómo me está animando el poeta. Bueno, háblanos de Cuaderno de Vacaciones. ¿Por qué se llama Cuaderno de Vacaciones?
Pues se llama Cuaderno de Vacaciones porque es un homenaje a aquellos cuadernos que nos obligaban en el colegio a rellenar en verano, a pesar de que hubiéramos sacado todos sobresalientes, pero nos obligaban a no perder contacto con la enseñanza rellenando unos cuadernos presuntamente divertidos y que eran atroces. Y como en cambio a mí escribir poesía en verano me parece maravilloso, liberador, divertidísimo y nada atroz, pues entonces he decidido conjurar aquella presencia ominosa de los cuadernos de vacaciones escribiendo un libro de poemas que se llame así, pero que sea un libro liberador, un libro escrito en verano, en vacaciones, trágico a veces, por supuesto, con una hondura, diríamos, de sentimientos amplia y, por supuesto, con los pánicos habituales en el mundo del hombre y de la mujer, ¿no? Pero, en cualquier caso, es un libro liberador.
La verdad es que el texto habla... No habla de gallinas, habla de vejez, de soledad, de la muerte... Bien, está el punto del humor y de la ironía. Pero te has puesto ahí muy español, ¿eh?
Pero insisto, es que ya verás lo española que te pones tú cuando tengas más de 60.
¿Tú qué piensas de la muerte?
Pues pienso que es un mal trago, que hay que, en fin, pasarlo de la mejor manera posible. Precisamente en un poema de Cuaderno de Vacaciones invoco al dios de mis ancestros para que me haga pasar un buen tránsito.
¿Sabes que Camilo José Cela me dijo en una entrevista que le hizo para El Mundo que no debía ser tan difícil, que lo hacía todo el mundo?
Eso está muy bien.
Esto es controlador, ¿no?
No, eso es sentido del humor y sentido de la ironía. Lo mismo que dicen que hay escrito en la tumba de Groucho Marx, aquello de perdónenme que no me levante, ¿no?
Efectivamente. Otro tipo bien inteligente. Del libro Xolía, de 1978, os voy a leer un pequeño poema, porque primero porque es pequeño, o sea que puede ser radiofónico, y segundo porque da idea...
Le decimos a nuestros oyentes lo que significa ese nombre tan raro,
sí,
que
has mencionado. Sí, porque no lo sé.
Escolia significa escolios, que son las notas, las glosas que ponían en los códices medievales para explicar el texto que solían aparecer o al margen del texto
lo que llamamos glosas.
O en posición interlineal, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, escolios es lo mismo que glosa. Y escolia es como se dice escolios en latín.
Ajá. Bueno, pues de esa glosa, de esa escolia de 1978, hay este poema que te permite percibir muy bien, por un lado, la ligereza y por otro, la hondura de la poesía de Luis Alberto. Embrujado jardín, en un estanque desnuda te recojo. Me parece que tengo entre los brazos otro jardín.
Es un poema que se titula El jardinero y la princesa. Entonces evoca el mundo de los cuentos de hadas, en los cuales puede ocurrir lo que nunca ocurre en la realidad, que un jardinero de palacio se enamore de la princesa y la princesa le corresponda. Y hay un momento en que no están los reyes y que se han escapado todos los que podían sorprenderlos, que es ese momento de intimidad en el que el jardinero recoge a la princesa desnuda en el jardín.
Qué bonito, ¿eh?
Me encantan los cuentos populares, me fascinan los cuentos de hadas, las cosas que más me gustan.
La verdad es que estaría horas hablando con Luis Alberto de Cuenca. Le tengo que proponer que venga de vez en cuando, cada seis meses.
Ya sabes que estoy a tu disposición.
A hablarnos un poco de poesía, que nunca hablamos de esto.
Genial.
Y es lo único importante, ¿verdad? Lo inútil.
Sí, señora.
Luis Alberto de Cuenca, muchísimas gracias.
Cristina, que ya sabes que te quiero y que estoy a tu disposición, ¿eh? Un beso muy fuerte.
Adiós.
Un ejemplo, que eres rubia y que fumas. Que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ya habíamos conseguido aprender que existen dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. Uno hay que subirlo, otro que bajarlo, pero es que ha aparecido un tercer tipo de colesterol. Doctor Tocavens.
Eso es, un nuevo colesterol. Ya no está solo el colesterol bueno y el malo. Ahora hay uno que es mucho peor, que es el oxicolesterol, que es precisamente el colesterol malo oxidado. Este oxicolesterol es el primero en adherirse a las paredes de nuestras arterias, taponándolas y provocando pues los típicos y desagradables y desafortunados infartos, anginas de pecho, accidentes vasculocerebrales, los ictus. Por lo tanto, es fundamental bajar el colesterol malo y sobre todo el oxicolesterol. Oxicol, una cápsula por la noche cada día de Oxicol, te garantiza bajar casi un 20% el oxicolesterol, el peor villano para nuestras arterias.
Pues ya lo sabes, en las farmacias, Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Vaya tractor! Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, ya las 12:31 y momento de actualizar la información con Elsa Tadea. El líder socialista Pedro Sánchez acusa al Partido Popular de utilizar la crisis económica para imponer un modelo de desigualdad.
Se desarrolla en estos momentos la presentación de las candidaturas del PSOE burgalés. Pedro Sánchez ha acusado al presidente Rajoy de gobernar solo y frente al mundo. Ha asegurado que cuando su partido llegue al gobierno recuperarán los derechos y las libertades. Sánchez también ha pedido desbloquear las listas electorales para que la gente, dice, vote a quien quiera.
La popular Andrea Levy pide a los españoles su confianza en las elecciones generales para construir el futuro y no volver al pasado.
La secretaria de Estudios y Programas del PP ha explicado que detrás de Pedro Sánchez está la sombra del expresidente Zapatero. Durante un encuentro con las nuevas generaciones populares, Andrea Levy ha asegurado que no se pueden dejar el país en manos de quien solo tiene ocurrencias, dice, y no un proyecto sólido.
Casi 2 millones de españoles que residen en el extranjero podrán votar en las elecciones generales.
El secretario ejecutivo del Partido Popular en el exterior, Alfredo Prada, ha hecho un llamamiento para que todos ellos acudan a votar. Ha recordado que del 2 al 9 de noviembre podrán consultar el censo y reclamar en los consulados si no figuran inscritos. Durante los primeros 25 días desde la convocatoria de los comicios, se podrá solicitar el voto en los comicios.
El presidente catalán, el lendakari vasco y la presidenta de Navarra, únicos presidentes autonómicos ausentes en el Día de la Hispanidad.
Ni Artur Mas ni Íñigo Urkullu han acudido nunca al desfile militar. La navarra Uxue Barkos no podrá asistir por motivos de agenda. Todos los presidentes autonómicos menos 4 asistirán por primera vez. 3.400 militares y guardias civiles y 48 vehículos formarán parte del desfile. También los aviones que se encargaron de los afectados por el virus del ébola y el terremoto del Nepal. Será un esquema similar al del año pasado. Discurrirá entre la Plaza de Colón y el Paseo del Prado con un presupuesto de algo más de 800.000 euros.
Un físico español inventa un helado que cambia de color, atención, según la temperatura y la persona que lo come.
El profesor Manuel Linares ha creado un helado que cambia de aspecto dependiendo de los ácidos que residen en nuestra boca.
De verdad, lo que inventan.
De verdad, y lo mejor es que sabe bien, porque estas cosas normalmente no tienen buen sabor. Tiene un sabor parecido al de Tutti Frutti, está muy demandado en las heladerías, y lo ha llamado Chamaleón, como camaleón pero con X. Y la fórmula, que no está desvelada por supuesto, está basada en productos naturales y es capaz de cambiar, cuando toca la lengua, de azul claro al rosa y este del morado al rosa también.
O sea, de azul claro al rosa y del rosa al morado.
Al morado, eso es, perdón.
Solo pasando la lengua. Bueno, sí. me encantaría probarlo.
Yo quiero probarlo también.
A ver si nos lo manda. Mándenoslo, profesor Manuel Linares. Gracias, Elsa Tadea. Ya tendremos información a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y, entre tanto, cualquier última hora te la contamos aquí en fin de semana en cuanto suceda. Tenemos 24 grados en Málaga, 17 de mínima, y se celebra la Feria de Bodas y Celebraciones. Celebra Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos. En Logroño tenemos 23 de máxima, 9 de mínima, y comienza una nueva edición del Festival Teatro Bretón de Logroño, que va a coger 27 espectáculos distintos de teatro, danza y circo. Y finalmente en Madrid, con 18 grados de máxima y 12 de mínima. Si estás por aquí esta noche a las 9 de la noche, el organismo de loterías y apuestas te invita a un gran espectáculo de luz y fuegos artificiales sobre la fachada del Palacio Real, en la Plaza de Oriente. No te lo pierdas porque nos han adelantado y tenemos, creo, por ahí colgado en la página web la muestra de cómo va a quedar la fachada principal del Palacio Real una vez iluminado, y es sencillamente espectacular. En Madrid esta noche a las 9 para celebrar la fiesta nacional.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Es posible pasar de ser una persona anónima y en paro a convertirse en un genio? Pues sí que se puede. Y ha ocurrido con la ayuda de la televisión y del concurso ¿Quién quiere ser millonario?, que ha cambiado la vida de Sergio Silva, un slam dog millionaire a la portuguesa, que ha ganado 10.000 euros y un trabajo. Sergio es un hombre de 36 años que se encontraba en el desempleo, cobraba una ayuda social del Estado de 178 euros, fue desahuciado las pasadas Navidades y vivía en un piso con 12 personas, entre ellas su primo autista de 25 años al que cuida y con quien comparte habitación. Antes de participar en el programa, se pasaba el día en las redes sociales jugando a concursos de cultura general. Día tras día fue ganando experiencia y conocimientos y decidió presentarse a Quién quiere ser millonario. Bueno, pues con su decisión y su confianza en las respuestas se ganó al público y a la sociedad portuguesa y ha conseguido desde luego protagonizar una historia de película. No consiguió el premio máximo de 100.000 euros, pero se llevó 10.000 y lo más importante, un trabajo.
Diga. B. ¡Y ganó! ¡Cierto!
Este era el momento de la victoria, pero antes, entre pregunta y pregunta, los telespectadores fueron descubriendo su vida, la vida de Sergio. Por ejemplo, que lo que más añoraba era un trabajo y que su madre, enferma y en silla de ruedas, está en una residencia. La cuestión es que verlo así y verlo en el programa ha generado un aluvión de llamadas en torno a su persona. La prensa lusa lo ha bautizado como un genio y al final ha recibido ofertas de ayuda. Entre ellas, la posibilidad de viajar a París para cumplir su sueño de conocer el Museo de Ciencias o una oferta para cursar una carrera en la Universidad de Alberta. Pero el sueño de Sergio era un empleo y lo consiguió. Ahora trabaja como camarero en un restaurante del centro de Lisboa. Gana poco, unos 600 euros, pero con ellos espera poder alquilar una casa para él y su primo. Con el dinero del concurso confiesa que ha comprado comida, libros y un ordenador. A su primo le reservaba un DVD para que pudiese ver sus películas favoritas. Este autodidacta portugués, que ha aprendido por sí mismo informática y 3 idiomas, tiene grabada a fuego esta lección y la repite. Nunca desistir, siempre debemos ir hasta el final.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pepe Oneto, que haya alivio.
Cristina López, que haya alivio, amiga.
Muy aliviada estoy, ¿eh? Estoy muy bien, aunque llueva aquí. ¿Llueve en Cádiz?
También llueve en Cádiz, Cristina, efectivamente.
Mira, por una vez compartimos destino.
Ay, hasta tal punto que se ha tenido que suspender la primera feria del estero de la isla.
Oh, eso sí que lo siento, porque sí. Ahí tenías un show cooking, ¿tú?
Efectivamente, diferentes show cooking, ¿eh? Que estoy organizando, pero que no te preocupes, ni tú ni nuestros amigos que nos están siguiendo, porque el
que
próximo
de
fin de semana se va...
significará dar un espectáculo de toda la vida.
Efectivamente, una demostración de cocina en vivo. Es que ahora somos tan finolis, decimos eso de show cooking.
Bueno, tengo a Marci absolutamente endiablada y no me extraña, porque es que en vez de decir Cumbre del Sur, decimos South Summit. En vez de decir espectáculo gastronómico, decimos show cooking.
Show cooking.
Esto
barbaridad.
Es de morirse, ¿eh?
Qué barbaridad, qué barbaridad. Ay, en vez de decir...
Qué pedantes somos.
Hay un vendaval, un mal tiempo, un vendaval. Decir, ahora hay una ciclogénesis.
Sí, explosiva.
Explosiva. Por favor.
Y por eso es tan importante conocer a personas como Luis Alberto de Cuenca. Digo, ¿a ti te gusta todo? Hacer todo tipo de cosas. Dices, sí, soy como una gallina. Y es académico y Premio Nacional de Poesía.
Un personaje, señor.
Pues pero mira, tú nos ibas a hacer un pescado de estero.
Un pescado de estero riquísimo, un pescado precisamente, ahora que estabas mencionando, Luis Alberto de Cuenca, un plato que es antológico, que no anto... tú ves, mal día,
yo ya
¿no?
me he perdido, yo ya me he perdido. ¿Qué es lo que quería decir?
Metafísico nada, es un plato antológico, ¿eh? Efectivamente, Cristina, no sé si... Me ha salido más o menos...
No sé, yo me he perdido. Yo sé que vamos a hacer un pescado al amarillo.
Efectivamente, vamos a hacer un pescado al amarillo de estero, porque ahora estamos, además, la temporada de estero, como ya saben perfectamente nuestros oyentes, que lo hemos comentado más de una ocasión.
No, pero lo saben los andaluces, porque es que los que no tenemos esteros por aquí, esas piscinas donde se cría el pescado natural, pues es que ¿qué hacemos?
Exactamente. Bueno, vamos a utilizar, ya que no tenemos el pescado estero, bueno, otra persona que no tenga la fortuna de conseguirlo, pues vamos a utilizar lo que es la lubina de estero, que tiene, bueno, la lubina convencional.
Común. Sí, una lubina.
Una lubina, que tiene mucha similitud con ese pescado que vamos a utilizar, que es la lisa. Si no tienen ustedes la lisa, digo, pues podemos recurrir a la lubina de siempre, ¿no? Pues bien, la vamos
Se
a...
Se llama visa como la tarjeta.
Lisa.
Ah, Lisa.
L-I-S, efectivamente, lisa de estero. Bueno, pues entonces, en este caso, vamos a utilizar o bien la lisa de estero o la lubina. La vamos a limpiar perfectamente de escama, la vamos a trocear y la reservamos. Ahora vamos a coger una cacerola ya, o cualquier otro recipiente resistente al fuego donde vamos a cocinar este plato. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, le incorporamos un poquito de cebolla muy picadita y unos dientes de ajo, Cristina, ¿eh?
Muy bien.
A continuación, la vamos a incorporar en este sofrito, bueno, pues las patatas que ya previamente habremos lavado y troceado, ¿no? Habremos cortado a trozos regulares. Bueno, a continuación, ¿qué hacemos? Le vamos a poner una buena copita de vino de manzanilla. Es muy importante que se le incorpore vino de manzanilla a este guiso, ¿no? Y un poquillo de colorante amarillo alimentario, además de un poquillo de azafrán en hebra. Y también le vamos a poner una rodaja de pan frito, que previamente, evidentemente, habremos frito, junto con un diente de ajo. Ambos ingredientes los majamos y se lo incorporamos al guiso.
Ah, mira, majar pan frito. Yo no sabía que eso se podía hacer.
Sí, sí, esto es muy típico aquí en Andalucía, lo que se conoce por un majado.
Claro, decimos... y eso le da esa consistencia a las salsas.
Efectivamente, le da mucha consistencia, le da un sabor muy rico y esa textura, que ese líquido donde se ha cocinado, se transforme luego en esa salsa espesita, que va a estar exquisita. Bueno, ya prácticamente tenemos hecho el 75% del plato, ¿no? Uh-huh. Cuando ya las patatas estén casi tiernas, que no tiernas del todo, es el momento, pues simplemente, de incorporársele ese pescado de estero. Y ya, como antes dijimos, si no puede ser esa lisa de estero, pues perfectamente podemos hacerlo con la lubina, ¿no?
Sí.
Así que vamos a esperar unos minutillos, y cuando haya transcurrido aproximadamente unos 8 o 10 minutillos, es más que suficiente para saber que el pescado ya está en su punto.
Porque eso es tan importante, ¿verdad? Que el pescado no se pase, no se quede seco como la estopa.
Esa es buena observación, Cristina.
Sí. No, yo prefiero quedarme corta que larga, fíjate.
No hay cosa más desagradable, efectivamente, de hacer un pescado que nos resulte así sequerón y un tanto desagradable, Cristina. Sí,
que parezca estropajo.
Me tienes que preguntar, ¿qué vas a hacer esta noche, Pepioneto?
Ah, pero como espontáneo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pepioneto, por cierto, ahora a la 1:43, 12:43 en las Islas Canarias. ¿Qué vas a hacer esta noche?
Pues precisamente vamos ahí con mi nuevo amigo Juan Infante, Agu, Lola, Loli, Esperanza, al Hotel Barceló Santipetri, al restaurante Atunante.
Uy.
Para disfrutar del atún, una auténtica exquisitez.
¡Qué suerte! ¡Qué ¿verdad? Suerte! ¡Que haya alivio, Pepioneto!
Son unos amigos que están aquí y que van a disfrutar. ¡Que haya alivio, queridas amigas! ¡Feliz
Adiós,
fin de semana!
¡Feliz fin de semana!
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para tus hijos, para tus vecinos, para ti mismo, el mirar antes de comprar algo, por ejemplo, en la red, explorar en internet sobre productos semejantes o precios, es algo natural. De hecho, se ha establecido que los llamados millennials, esos jóvenes que ya han nacido rodeados de las nuevas tecnologías, investigan en el 62% de los casos en la red antes de dar cualquier paso de consumo. Bueno, por eso la importancia de que todas las empresas tengan páginas web o acceso a las redes sociales. Y tenemos una persona que ha descubierto este hueco y que en España ha puesto en marcha una empresa especializada justo en esto, en dotar a las empresas de estos recursos, y que es, claro, amigo nuestro y parte del programa. O sea, que menos que saludar a Javier Peña, nuestro experto en empleo, que ha puesto en marcha Branding Beat, que es una empresa que pretende ayudar a pymes, autónomos y emprendedores a cuidar de su imagen en Internet. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
A ponerles guapos, vamos.
A eso nos vamos a dedicar en los próximos meses. Vamos a intentar que las empresas sean conscientes de la importancia que tiene Internet, que hoy en día esa manida frase de lo que no está en Internet no existe es cierta, pero también es verdadero que no se puede estar de cualquier manera en Internet. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque cualquier desliz...
Ponnos un ejemplo, porque nos está oyendo ahora una persona que tiene una frutería, fíjate, una persona que tiene un negocio import-export. ¿Cómo se puede meter la pata en Internet?
Pues fíjate, hace muy poquito tiempo, y estoy hablando de un caso real, una cadena de tiendas de ropa de mujer recibió en su perfil de Facebook una denuncia de una trabajadora a la que habían despedido después de saber que estaba embarazada, según explicaba la trabajadora. El hecho de no reaccionar a tiempo, la persona responsable de gestionarles la imagen en Internet y en las redes sociales, provocó que ese comentario fuese compartido por 300.000 personas en Facebook.
Claro. Más ahora que la sociedad está habituada a agruparse, a responder, a cliquear en las causas que nos interesan. Yo hubiese clicado,
efectivamente,
la verdad.
Entonces, eso quiere decir que si no tienes una reacción rápida, no estás preparado para combatir esos momentos de crisis que se pueden producir, vamos, con una chispita que salta en Internet, se te puede provocar un incendio.
Y fíjate que una
importante
cosa que hacemos mucho, te iba a preguntar, son estos foros de consulta. Tú vas a elegir un restaurante o un hotel y hay chats y foros donde dan su opinión los distintos usuarios. Si tú tienes una opinión realmente adversa, donde te ponen a caer de un burro, o un debate donde varias de esas opiniones apuntan en esa dirección, ¿eso tiene remedio?
Tiene remedio porque evidentemente tú lo que tienes que hacer es convertir a tus clientes en tus mejores embajadores. Entonces, si en un momento determinado alguien ha tenido una mala experiencia, lo que tienes que intentar es cambiarle completamente esa mentalidad. Es decir, ocuparte de ellos. En Internet
los llamas,
es muy importante,
les invitas, les aclaras que has cambiado.
Efectivamente. Entonces, es importante que ante las críticas, digamos que haya una actitud positiva de intentar cambiar esa imagen. No dar mutis por el foro, que es lo que hacen muchas compañías ante esas críticas, sino todo lo contrario. Es decir, escuchar. Hay que escuchar a aquellas personas que han tenido una mala experiencia, porque incluso eso va a servir para mejorar el propio negocio. Es decir, que no hay que tomárselo, no hay que ponerse a la defensiva ante un comentario
negativo. Hay que dar la vuelta y pensar que puede ser una oportunidad.
Efectivamente, una oportunidad para mejorar tu negocio o para que descubras una debilidad que tiene tu negocio en un momento determinado que no te habías dado cuenta.
¿Y qué tipos de servicios ofrecéis los de Branding Big? O sea, si ahora está una empresa escuchándonos y diciendo, bueno, yo tengo una web que es un asco y esto que está diciendo Javier Peña, vamos, que ni me lo he planteado.
Pues fíjate, nosotros lo primero que hacemos, y esto es completamente gratuito a cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros, es hacerle un estudio de cómo están en estos momentos su marca en Internet.
Si tiene web,
le analizamos por qué a lo mejor Google no le quiere mucho, que es una parte también muy, muy importante. Le analizamos cómo están sus redes sociales, cómo actúa en sus redes sociales. Analizamos también a la competencia, analizamos cómo se están comportando a aquellas empresas que están en el mismo target de clientes, y todo eso de manera
gratuita
para empezar. Y luego, a partir de ahí, pues nosotros lo que aspiramos es a convertirnos en el departamento de marketing de su empresa, con todo lo que ello conlleva. Evidentemente, la cartera de servicios es amplísima. A lo mejor no a todo el mundo le interesa todos esos servicios. A lo mejor hay gente, empresas que lo que quieren es que se les gestione las redes sociales o que se les gestione un blog, que es muy importante incorporarlo a la web. Si quieren todo, se lo podemos ofrecer porque estamos preparados y tengo a un grupo de profesionales muy capacitado para poner en marcha toda la iniciativa de marketing en Internet. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las grandes empresas lo tienen. Invierten grandes cantidades de dinero en sus departamentos de marketing a través de Internet. Las pequeñas y medianas tienen que empezar a luchar contra eso, y nosotros lo que proporcionamos
es lo que no tienen esas pequeñas empresas en comparación con las grandes.
Desde luego, nosotros a un precio que no voy a dar una cifra, pero por lo que les costaría probablemente contratar a un becario, que es una de las alternativas que en muchas ocasiones las pequeñas y medianas empresas manejan, nosotros por lo que les cuesta un becario le podemos ofrecer un producto absolutamente profesional.
Absolutamente profesional, fíjate. De hecho, hablamos de construir una web, hablamos de establecer los nexos con las redes sociales, con Facebook, con Twitter, etcétera, pero también creo que se puede, y que me he oído que es útil, incorporar un blog.
Sí, es muy importante porque de cara, por ejemplo, al posicionamiento en Google, hay muchos criterios que utiliza Google a la hora de dar más importancia a una web o a otra. Uno de los criterios que utiliza normalmente Google es que sea una página dinámica. Es decir, que se actualice con cierta frecuencia. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un restaurante, pues la capacidad que tienes de actualizarlo con tus productos, con tu menú, es un poco limitada.
Limitada, claro.
Con lo cual, ¿cómo, digamos, puedes sortear todo eso? A través de un blog en el que vas contando pues todo aquello que tenga relación con tu negocio o con tu sector. Es decir, muchas veces...
¡Qué bonito!
Muchas veces,
anécdotas con clientes.
Exacto, por supuesto,
datos sobre los alimentos y sus orígenes.
Exacto. Entonces, ¿qué haces con todo eso? Que, por ejemplo, imagínate que te visita Cristina López Slichting. Y entonces,
si tienes un restaurante, me puedes invitar.
Lo escribes en el blog y probablemente en las búsquedas que los oyentes hagan de Cristina, pues en un momento determinado les aparezca ese restaurante porque Cristina ha estado allí.
Ha estado.
Y es una,
claro,
es una invitación y es una manera también interesante de conseguir clientela. En las redes sociales pues pasa lo mismo, ese blog lo conectas, estás facilitando contenidos a las redes sociales de tal manera que visitan tu página, ya de paso que visitan el blog, pues visitan también qué instalaciones tienes, qué productos ofreces, el tipo de menú, etcétera, etcétera. Con lo cual es, desde mi punto de vista, el marketing, se llama ahora marketing de contenidos, es una forma mucho más barata, se está demostrando en estudios que es mucho más barato que, por ejemplo, colocar un banner en un momento determinado, uh-huh, al igual que la publicidad, por ejemplo, en otros blogs. Es decir, si tú, siguiendo el ejemplo del restaurante, tú consigues que un blog gastronómico te escriba un artículo que te lo va a cobrar, pero desde luego te va a resultar mucho más...
incidente, eficaz y con más consecuencias positivas.
Porque
claro,
el contenido siempre en Internet tiene más valor para los internautas que lo que es la publicidad.
Que es la publicidad. Branding Beat se llama la empresa de nuestro amigo, de Javier Peña, y puede ser la solución para tu pequeña empresa. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros por hacernos un hueco.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Ves? Una cosa que a nosotros no nos pasa porque andamos bien previstos y provistos en el tema de Internet gracias a Sofía Gonzalo, a nuestra community manager.
Sí, sí. Hoy estaban muy activos, así que tengo que agradecer tanto en Facebook como en Twitter los comentarios que nos habéis hecho. Mira, sobre todo voy a aconsejarte que eches un vistazo en nuestro Facebook y nuestro Twitter porque hemos puesto, incluso hay quien nos ha colgado también, unas fotos del Palacio Real iluminado ayer. Había una serie de pruebas para prevenir cómo va a ser la iluminación espectacular que va a tener lugar esta noche a las 9 de ese Palacio Real, y hemos sacado esas instantáneas porque nuestra compañera Elsa Tadea estaba por allí. Así que si quieres hacerte una idea de cómo va a ser ese espectáculo, tienes que pasarte por nuestro muro de Facebook y por Twitter.
Merece la pena, porque de verdad que te lo digo, que parece de la Guerra de las Galaxias. O sea, yo me he quedado absolutamente perpleja. No te creas que van a poner el Palacio Real rojo o verde.
No.
Una cosa bien, hay que echarle un vistazo, bien colorida. Sabéis que los que queráis celebrar la fiesta nacional a las 9 de la noche, Loterías y Apuestas del Estado va a hacer esta proyección y va a poner fuegos artificiales, o sea que va a ser una noche de luz y sonido preciosísima. Hay mucha gente que nos llama en este día de la hispanidad y de la fiesta nacional y preguntaba, entre otras cosas, Sofía, que siempre es muy... como la mosca cojonera.
Exacto,
o sea,
así.
¿Qué les parecía a los oyentes que Pablo Iglesias hubiese rechazado la invitación mañana a la Casa Real para la recepción oficial? Y dice Juan, para que aparezca en camiseta y vaqueros, pues mejor que no vaya.
Irina, tampoco es que sea una gran ausencia, es más una agradecida ausencia.
¿Cómo sois? ¿Cómo sois?
Oizaskun, parece que a este chico no le han enseñado modales, tampoco le han enseñado diplomacia. Pues Pablo Iglesias, te voy a recomendar un par de cosas para mañana. Mira, en primer lugar, que a las 10:30 hay un desfile militar por el Paseo del Prado que no te puedes perder. Si no puedes ir, lo puedes ver por televisión, pero te aconsejo que vayas para que sepas quiénes son los que nos defienden. Luego, mañana también va a haber 16 museos abiertos totalmente gratis, entre ellos el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Así que, Pablo Iglesias, que te puedes pasar allí en honor a la fiesta nacional. Y que la Policía Nacional se va a sumar a esta fiesta con una exhibición dirigida al público infantil en el Parque del Retiro. Se van a ver todos los perros que ayudan a saber dónde está la droga.
La detección de sustancias, etcétera. Qué cosa más bonita.
Claro, así que para las iglesias, pásate por algún sitio.
Bueno, pues ha llegado ese momento triste, ese momento que pone final a nuestro recorrido de fin de semana. Termina nuestra tarea, empieza la tarea de los compañeros de Tiempo de Juego y mañana la de Carlos Herrera y la de Espósito y la de José Luis Pérez y la de Juan Pablo Colmenarejo, todos los hombres.
Sí, todos.
Nosotras las mujeres venimos el fin de semana próximo y te agradecemos que nos hayas dejado entrar pues en tu casa, en tu coche, en tu vida mientras ibas a correr o a hacer running, que es como se llama ahora. Antes se llamaba footing o jogging. Qué misterio, ¿verdad?
Antes
de los
uno
nombres.
Se iba a correr. Ahora se tiene que comprar ropa apropiada, unas zapatillas que cuestan una pasta, y entonces dice que se va a hacer running.
Running. Bueno, si has estado haciendo running o has ido a tu centro comercial o en el coche has puesto la radio, gracias por dejarnos entrar en tu vida. Qué responsabilidad, ¿eh? Sí. Sofía Gonzalo. Nos despedimos en nombre de nuestra técnica de control, que ha sido hoy Natalia Escobar, magnífica, como siempre, de Marcos Manchado, Marcote, que ha estado con nosotros desde el control central y que la semana que viene se incorpora a la sección musical. Y en la redacción ha capitaneado Marcio Ortega, a la propia Sofía Gonzalo, a Diego González, a Elsa Tadea o a Mari Carmen Cardoso. Jesús García Ercilla ha hecho la dirección en directo. Muchísimas gracias de corazón. Hemos trabajado muy a gusto y empezamos ya para la semana siguiente. Recuerda que seguimos en Facebook y
sí,
en Twitter.
facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Y Cristina López Lichting te dice como siempre y más que nunca, con motivo de la fiesta nacional, con emoción y devoción. Adiós, España.